Soy Mary Liendris, hija de la tormenta de la casa Austin, la primera de su nombre, reina de los Bloomsbury, los Beatniks y los Chiclets, señora de las siete editoriales, protectora del podcast Cales y de los lectores, señora de Wolf, reina de Sontag, la que recomienda libros, madre de Draghi.
Hola, hola y bienvenidos una semana más a Mary Liendris, vuestro podcast pseudo-literario. Después de la entradilla de hoy, creo que ya a Estefanía no le queda nada más por hacer. Y ya con la entradilla de hoy se ha empoderado ya lo máximo que se podía empoderar.
Solo me falta teñirme de rubia platino,
y como Khaleesi. Y no querías, Khaleesi. Estefanía, y no querías, ¿eh?
Tenía mis reticencias con esta entradilla porque ya digo, yo paso de humillarme, man. O sea, al final... La vida es muchas vueltas, quizás tengo que el día de mañana a buscar trabajo y si alguien pone mi nombre en Google y me oye
¿tú piensa que
haciendo estas estupideces que hago en este podcast?
El capítulo anterior no cantaste.
No canté, es verdad.
Y podías haber cantado. Pero en este tocaba hacer el tonto.
El capítulo anterior. ¿En este? Pero si llevo 35 capítulos haciendo el tonto.
Y lo malo, ¿sabes qué? Es que poco a poco me vas empujando a mí a hacer el tonto también.
Pues estoy deseando, porque es que te lo digo de verdad, el día de mañana, como tengo que enviar un currículum a algún sitio y se pongan a documentarse, o sea, me van a coger de payasa solo.
Bueno, que sepas que me ha encantado que seas mi Daenerys.
O sea, tú... Tú Daenerys. En morena, por eso.
La madre de Draghi's.
Madre de Draghi's. Es que, a ver...
¿Hace un guiño a nuestro San Jordi?
Nuestra leyenda de San Jordi da para hacer broma un par de capítulos.
Ay. Ah, Estefanía, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De Juego de Tronos o de...?
Bueno, de los héroes y heroínas del mundo de la literatura.
Vale, me gusta el tema.
Hombre, tiene mucha fuerza este capítulo.
Pues ponemos nuestra banda sonora.
Eso, porque ya no tenemos cabecera, tenemos deseo.
Y empezamos.
Dale.
Dale.
Dale, mi Jon Snow. Bienvenides. Este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, mariliendres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos?
La literatura universal está llena de héroes y heroínas. Hoy en Mary Liendris hablaremos de la evolución del héroe en la literatura, de cómo ha ido modificándose a lo largo de los siglos la figura y la visión que tenemos de los héroes. Hablaremos también de la aparición de las heroínas y las diferencias entre ellos y ellas. Y terminaremos hablando de algunos héroes y heroínas que nos han parecido de lo más interesantes. Así que sea cual sea vuestro superpoder, esperamos que disfrutéis del capítulo de hoy al que hemos llamado Héroes y Heroínas.
¿Cuál es tu superpoder, Dani?
Mejor te lo demuestro luego.
Levantar las cosas sin tocarlas. Es un gran superpoder ese.
Eso quizá lo hace alguno de los héroes de los que hablaremos luego.
Más de uno. Ay, yo no sé cuál es mi superpoder.
¿El tuyo?
Gastar dinero.
Sí, se te da bien eso.
Leo muy rápido.
¿Sí?
Sí, muy rápido.
¿Por qué lees en diagonal o lees...?
No, leo, pero bueno, sé leer rapidísimo. Uh-huh. Y captar todo. O sea, sí, es mi
pues
superpoder.
Ves,
no sé si es un superpoder o es a base de costumbre, pero...
Tener mucha paciencia es un superpoder también.
No lo dirás por ti.
Lo digo por mí.
Pues sí.
Y por todo lo que
es
te aguanto.
Es un superpoder seguro.
Pues Estefanía, vas a empezar hablando tú.
¡Hombre,
hoy!
¡Hombre, ya era hora después de semanas castigadas siendo la segunda!
Venga, hoy te dejo que seas tú la primera.
Ay, a ver si te dejo tiempo, me lo voy a pensar, ¿eh?
No. Y nos ilustres con los de héroes y heroínas.
Sí, además te voy a dejar tiempo porque me gusta mucho tu parte, así que...
Nuestra parte.
Bueno, pero la parte que te toca a ti me gusta mucho,
bueno,
así que...
es la más divertida, ¿no?
Sí, por eso hoy me has dejado la parte más, digamos...
Técnica,
exacto. Hoy voy a ponerme mis gafas de profesora y os voy a enseñar qué es un héroe. Si hay un personaje fundamental en novelas y obras literarias, es la figura del héroe, precisamente. Según la Enciclopedia de Humanidades, que gran parte de la información de este capítulo, la voy a citar porque nunca cito las fuentes, y hoy he tenido bastante plagio, así que he decidido citarlos de una puñetera vez. Pues un héroe o heroína es una persona que se diferencia del común de la gente por haber realizado alguna proeza, por poseer alguna virtud en particular, uh-huh, o haber llevado a cabo una hazaña que se considere de valor, ¿vale? Estos son un poco los requisitos. El héroe es un arquetipo... Hoy me va a costar un montón decir héroe, porque héroe es una palabra difícil de decir. Héroe.
Héroe.
Si le dices rápido...
Héroe.
A mí se me traba, no sé por qué se me traba. Bueno, el héroe es un arquetipo... ¡No te rías! El héroe sí me cuesta. Es un arquetipo de la cultura popular. Esto es un personaje, digamos, modelo, uh-huh, que se ha ido repitiendo a lo largo de miles de años, ¿vale? Que va apareciendo en las diferentes tipos de literatura a lo largo de los siglos. Como protagonista, lleva el peso de la acción y se halla en medio del conflicto, ¿vale? Uh-huh. También utiliza estrategias para lograr su objetivo, que unas veces funcionan y otras no. Ya veremos que hay diferentes tipos de héroes. Su camino no es fácil, esto todos los héroes lo tienen que tener, ya que tiene que estar repleto de peripecias, tramas y enemigos que tendrá que sortear para conseguir lo que quiere, con la ayuda a veces de otros personajes secundarios. Esta figura no está reñida con ningún género narrativo, como lo veremos, ya que aparece desde la literatura, por ejemplo, infantil y juvenil, está plagada de héroes y heroínas, de libros de aventuras, de misterio, de ciencia, uh-huh, ficción, de fantasía o en libros realistas. La literatura infantil y juvenil y también la de adultos, ¿vale? La figura del héroe nació en la mitología. Todos los pueblos del mundo tienen personajes así entre sus mitos y leyendas más comunes, más antiguos. En nuestro caso, por ejemplo, los primeros héroes aparecieron en la mitología de la Grecia clásica, uh-huh, en las obras épicas de Homero, en las tragedias, etcétera. El héroe clásico tenía ese origen semidivino, que era hijo de un dios o de una diosa del Olimpo, y por lo tanto era superior por nacimiento al resto de los mortales. Uh-huh. Y solía tener un destino que asumía, en el caso de conocerlo, a veces se lo encontraba a lo largo de la historia, y sus acciones representaban los valores éticos de la sociedad, el bien, la justicia, el honor, todas estas cosas. La literatura infantil y juvenil de las últimas décadas ha apostado... Y también la otra, la literatura adulta, pero yo creo que ha sido gran pionera, sobre todo en este género, ha apostado por la igualdad y no ha dudado en incluir a las chicas como protagonistas valientes y capaces de emocionantes relatos de aventura, intriga, fantasía, ciencia ficción y con grandes heroínas con ese rol femenino muy, muy, muy marcado. Que no solo acompañan al protagonista, sino que ellas mismas, es decir, no tenían solo un interés romántico, como muchas veces se las incluía, uh-huh, sino con un papel protagónico y heroico dentro de esa historia. Desde el punto de vista quizás más social, más psicológico, un héroe enmarca esos rasgos o características que todos deseamos, ¿vale? Es un poco lo que queremos ser. Se destacan, aparte de por realizar estas hazañas o estas gestas, ¿vale? También por hacerlas de manera desinteresada, por enfrentarse a grandes peligros con valentía. Ya veremos luego un poco los rasgos que definen a todos estos héroes, ¿vale? Como os decíamos, hay diferentes tipos de héroes, ¿vale? En la obra literaria hemos visto diferentes tipos de héroes. Por ejemplo, el héroe mitológico, del que ya hemos hablado, ¿vale? Ya en las historias, antes de existir la palabra héroes, que vino en las, como hemos dicho, de la antigua Grecia, con esas historias sobre Homero, sobre todo, uh-huh, con todas esas historias y esas gestas de los grandes héroes mitológicos. También antes estaba la figura del protector de las sociedades, que hacía un poco ese papel de héroes, uh-huh, antes de que la palabra héroe existiera. Exacto. Además, lo encontramos muchas veces siendo... víctima de sus propias flaquezas, es decir, el héroe muchas veces se encontraba con esas vicisitudes entre lo humano y lo divino, uh-huh, y acababa intentando tener que escoger esas debilidades humanas, tenía que superarlas y eso hacía que afrontara esos retos dentro de sus historias. Uh-huh. También tenemos el famoso héroe trágico. En las tragedias clásicas se utilizó esa figura del héroe para definir el personaje principal de la obra que... aunque tiene ciertas cualidades heroicas y bondadosas, debido al camino errado que tiene que tomar, le pasan determinadas cosas que le ponen a veces en aprietos y que muchas veces acaban en desgracia. Es, uh-huh, decir, a pesar de que era una persona con grandes valores, con cualidades increíbles, tiene que afrontar momentos trágicos dentro de la historia. Podemos encontrar, por ejemplo...
Eso es un común denominador, suele pasar en casi, exacto, todos, ¿no? O sea, siempre tienen ese punto negro, ese punto trágico que tienen que superar para salir mucho mejores.
Exacto, lo que pasa es que en la mayoría de historias de héroes de otro, digamos, de otro tipo de literatura, el héroe acaba victorioso y el héroe trágico, en cambio, normalmente acaba en desgracia porque nos enseña a que también hay que sufrir en la vida, digamos. Tenemos el caso, por ejemplo, de Edipo Rey, pero también, por ejemplo, un ejemplo más actual está el de la novela Alguien voló sobre el nido del cuco, en el que su protagonista finge estar loco para cumplir una condena por agresión, ¿vale? Entonces, con ese carácter rebelde e idealista, desafía a la cruel enfermera, dando esperanza también a sus compañeros en el hospital mental. De alguna manera, él se sacrifica para que los demás puedan tener una vida mejor. Es un poco también el destino del héroe trágico. ¿Ves cómo me cuesta, ¿no?, héroe?
La palabra clave, ¿no?, es sacrificio. Sacrificio. En casi todos los héroes, ¿no?, siempre existe también ese punto de sacrificio.
Y además esa idea desinteresadamente o por el bien común. Está también el héroe épico. Ese tipo de héroe suele ser el protagonista de grandes epopeyas y gestas casi increíbles, ¿vale? Gracias a poseer no solo esa noble motivación, sino también un gran valor, cualidades físicas destacadas, ¿vale? Además superará grandes obstáculos, logrará triunfar, serán todas aquellas historias que serán recordadas por los siglos de los siglos. Tenemos, por ejemplo, el caso de la famosa Ben-Hur, ¿vale? De que él tiene que hacer todo ese recorrido del viaje del héroe, que luego hablaremos del viaje del héroe, que es tan importante en esas historias, ese viaje. Y del que también se ha estudiado y que el cine ha bebido gran parte de esta estructura del viaje del héroe. También tenemos el héroe romántico. En las obras surgidas durante el romanticismo se usó la figura del héroe para describir al protagonista de la historia, que es percibido como alguien que no se siente a gusto con la sociedad que lo rodea. Normalmente suele ser personajes, Dani, inconformistas, introspectivos, solitarios, ¿vale? Que muchas veces poseen ciertos talentos artísticos, cierta sensibilidad y que se caracterizan por ese idealismo que les llega a superar ese carácter apocado para conseguir algo. Por ejemplo, tenemos aquí el caso del Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, en el que el personaje es capaz de escapar de la más terrible de las cárceles para recuperar la mujer que ama y vengarse de quienes se la arrebataron, ¿vale? También tenemos, por ejemplo, el caso de Don Juan, un hombre cuya pasión le hace desafiar las leyes tanto humanas como divinas y no conoce freno para conseguir lo que desea. Y en muchos casos, en estos tipos de historias de héroes románticos, el héroe consigue resarcirse gracias al amor de quizás aspectos de su personalidad más negativos. Y el amor le redime y le hace convertirse en un héroe. Y tenemos quizás una figura de héroes literarios mucho más actual, pero que ya tiene 100 años de historia, que es la de los superhéroes, que sobre todo se cultiva en la literatura fantástica y se utiliza el personaje del héroe para definir a una persona que tiene poderes, pues eso, sobrenaturales y que gracias a ellos realiza diferentes obras de bondad en defensa de la raza humana, ¿vale? En este caso, en el superhéroe, ya vemos que, aunque viene el origen es de esos héroes mitológicos que hemos hablado antes, ha ido mutando, sobre todo en los cómics, con personajes que quizás no son producto de divinidades, sino que, por ejemplo, son
mutaciones
científicas, intervenciones alienígenas o simplemente
picaduras de araña.
Picaduras de araña, o como en el caso de Batman, un hombre hecho a sí mismo que con pasta pues se ha montado una bat cueva, un bat traje y ha decidido bat dar caña a todos. Así que
sí, porque
a mí es el que más cachona me pone.
El caso de Batman sí que a lo mejor se tendría que como que estudiar aparte, ¿no?
Bueno, es porque un héroe es hecho a sí mismo.
Claro, es de los
concepto
únicos,
muy americano.
Claro, es de los únicos que no tiene un superpoder, sino que tiene pasta.
El superpoder es por pagárselo. Que creo que es un superpoder muy poderoso este.
Sí, pero
como el de Stark, el de Iron Man.
Exacto.
También tiene el superpoder del dinero.
Sí.
O sea que vemos que el capitalismo ha entrado dentro del mundo de los superhéroes y ha conseguido girar un poco las tornas. Bueno, como decíamos, todos los héroes mitológicos, épicos, superhéroes, etcétera, tienen como una serie de características comunes que vamos a citar un poco por encima, ¿vale? Por lo general, obviamente, hay excepciones, seguro que encontramos muchas, ¿eh? Pero bueno, hemos encontrado ciertas similitudes que te las voy a comentar. Por lo general, Dani no suele ser una personalidad conocida, famosa, poderosa, rica. Por lo general, son personas un poco con valores más humildes, ¿vale? No es el caso quizás de estos dos superhéroes capitalistas que acabamos de decir, ¿eh? Suele ser, además, un ejemplo a seguir para el resto de los miembros de la sociedad, por su escala de valores, no suele ser nadie inmoral o de dudosa reputación. Es decir, el héroe en sí debe tener unos valores
ya intrínsecos.
Que le hagan ser una persona destacable, ¿vale? Se desenvuelve además en un contexto en el que las circunstancias son injustas y él debe actuar siempre a favor de la justicia, ¿vale? De una justicia superior a la suya propia, no para vengar algo personal, sino normalmente para vengar algo que afecta a terceros o a otra persona. Arriesga su propia vida para salvar a otras personas, como decíamos, no actúa por intereses propios. Siente, además, es una persona empática, en el que, digamos que frente a las injusticias, él digamos, saca su valentía para el beneficio de todos, aunque sean situaciones en que a él le perjudica de alguna manera, ¿vale? Uh-huh. Suelen ser personas que no quiebran las leyes sociales o morales. Tiene también un amplio sentido de la verdad, de lo que es, ¿sabes? Saca a la luz cosas de otras personas para intentar que la gente abra los ojos, ¿vale? Confía en sus habilidades y talentos y normalmente pueden tener determinadas más o menos características físicas, mentales o psíquicas que hace uso de ellas para vencer esas dificultades. No siempre tienen superpoderes, pero sí que a veces tienen pues un profundo carácter que le hace abogar por las injusticias. Ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, en el caso de matar a un ruiseñor, ese abogado que al final se erige como el héroe de esa sociedad que se está corrompiendo por las habladurías. Uh-huh. Pues siempre tienen como características de personalidad que les hacen ser referentes morales, sociales, o sea, no siempre son características físicas, aunque los héroes, digamos, épicos o mitológicos sí que era quizás más esa fuerza bruta la que preponderaba, ¿vale? Como decimos, en el caso del viaje del héroe, que es algo muy característico en todas estas historias, al final acaba siendo un esquema o estructura que se utiliza en el relato de muchas historias y también de muchos guiones de cine, por ejemplo, que es lo que decimos que lo han trasladado muy bien a la pantalla. Esta idea del viaje del héroe está súper bien detallado en el libro del escritor estadounidense Joseph Campbell en su obra El héroe de las mil caras. De hecho, el autor analiza aquí cómo desde la mitología comparada hasta la actualidad, esa estructura del viaje del héroe se puede trasladar perfectamente a historias contemporáneas, ¿vale? Como lo han trasladado a la actualidad. Y de hecho, por ejemplo, el mismo George Lucas se inspiró en ese libro y en esa historia, en esas etapas diferentes del viaje del héroe para estructurar Star Wars. Uh-huh. O sea, que tiene una gran influencia ese libro para cómo se ha construido después, que no hace más que trasladar cosas que ya existían de la mitología y compararlas con libros actuales y decir, hostia, pues realmente muchos esquemas, muchos patrones literarios de entonces se están trasladando a historias actuales. Uh-huh. Si queréis, os detallo un poquito esas 12 etapas que el escritor Joseph Campbell...
Me parece interesante el tema.
Son chulas, a ver si estás de acuerdo con ellas. Bueno, en estas 12 etapas, digamos que la primera es el mundo ordinario. Es decir, el héroe habita un mundo que conoce y en el que está cómodo. O sea, uh-huh. El punto de partida es un punto en el que es estable porque al final lo que hace la historia es trastocarlo todo. Entonces tiene que ser un mundo conocido, normal, etc. Después la segunda etapa es la llamada a la aventura. Al héroe se le presenta un desafío, hay una amenaza, una situación concreta que le hace salir de esa zona de confort del personaje.
El meteorito se acerca a la Tierra.
Exacto. Después, la primera reacción después de esa llamada a la aventura es el rechazo a la llamada. Uh-huh. El héroe primero no se hace cargo por miedos, inseguridades, por no querer, por ese miedo a lo desconocido, por tener quizás un cierto confort en ese statu quo y se le plantea un dilema de qué hacer. ¿Qué hacer? Porque yo me voy a complicar la vida si tengo ya todo lo que necesito, exacto, ¿vale? La cuarta etapa que indica Joseph Campbell es el encuentro con el maestro. Normalmente el héroe recibe de alguien o de algo ese impulso que le da fuerzas para responder a la llamada, ¿vale? Es ese empujoncito que necesita, que en realidad él ya estaba determinado a hacerlo, pero necesita como una voz de la experiencia o que la mujer le diga, adelante, lo haces por una buena causa. Es decir,
Daniel San, poner cera.
Exacto. A veces no es alguien, a veces es algo, un detonante que te arranca en esa circunstancia. Entonces llegamos a esa etapa del cruce del umbral, ¿vale? El héroe comienza la aventura adentrándose hacia aquello que no conoce y reconoce que ya no hay vuelta atrás. Aquí ya estoy merdado, ¿vale? Uh-huh. Ya tengo que salvar al mundo.
De aquí para adelante.
Exacto. En ese camino encontramos la etapa de las pruebas, los aliados y los enemigos. Uh-huh. El héroe se enfrenta a esos nuevos desafíos y en el camino comienza a reconocer quiénes están con él y quiénes están contra él. La importancia de dejar a personas en el camino, de saber quién está contigo y quién contra ti. Al final, ajá, es el viaje de toda una vida. El que te determina como persona el saber apartar y acercar un poco. Sería la idea. La siguiente etapa es el acercamiento a la prueba. El héroe está próximo a llegar al mayor de los desafíos y en esta etapa pueden volver a surgir con fuerza dudas e inseguridades. No podemos llegar al clímax sin antes salvar algún nuevo escollo, Dani. Como ya lo decíamos hace un par de semanas con la novela romántica, antes de volver a formar la pareja hay que encontrar una última dificultad, que es la que anima la historia, ¿vale? Como, ¡ay! Tengo que superar algo más. A última vez, cuando parecía que estaba todo...
que estaba todo hecho, todavía te queda más,
¿no? Todavía te queda una pistola.
Que de hecho lo que estás contando no deja de ser cómo afrontar un problema.
Exacto. Pero trasladado, de hecho, es ya una filosofía de vida. Pero es verdad que muchos libros están estructurados con esta idea. La siguiente etapa es la de la prueba máxima, ¿vale? Esta idea de que supera un nuevo escollo. El héroe se enfrenta a ese desafío al que... realmente la ha puesto en camino, ¿vale? Que puede ser interno o externo. Puede ser un desafío que supera como persona pues el miedo a algo, ¿vale? O puede ser pues a lo que ha venido a hacer en ese camino del héroe, ¿vale? Y debe utilizar todas las herramientas disponibles. Aquí es el momento de darle la carne en el asador, ¿vale? De echarlo todo.
Darlo todo.
Finalmente, después de esa prueba máxima que por fin ha superado el héroe, hay la recompensa.
Más pasteles.
Pues ahí la recompensa. Una vez atravesada la prueba, el héroe recibe la recompensa, que puede ser material o inmaterial. Ajá. Simplemente la satisfacción de haberlo conseguido.
Sí, porque material no suelen ser, ¿no? Las recompensas.
A veces simplemente esa idea de, oh...
lo he hecho, he salvado el mundo.
O he salvado, y ya no solo, porque estamos quizás poniéndonos en la idea casi del superhéroe, pero en el caso de los héroes más...
Exacto, porque te iba a decir, oh, he ayudado a esta señora a cruzar la calle.
Simplemente he conseguido superar... esta historia de mi pasado que me arrastraba y he conseguido ser una persona con una visión mayor o ser mejor persona.
Sí, porque eso es algo que ahora cuando acabes de los 12 pasos estos, sí, que no sé si lo comentarás o no, pero sí que la visión del héroe, al fin y al cabo, es la que el escritor quiere darte. O sea, sí, es él el que a lo mejor... de un simple peatón de la calle lo convierte en un héroe.
Sí, sí.
Por lo que hace en ese momento, ¿sabes? O sea que no todos los héroes tienen que llevar capas.
En absoluto.
¿No?
Al final es simplemente superar algún problema o el ser mejor persona o intentar cambiar algo de su vida que, pues a lo mejor una persona... Incluso ahora me estaba viniendo a la cabeza cuando ha dicho lo de los 12 pasos. En el caso de los Alcohólicos Anónimos, que también tienen sus 12 pasos, o no sé cuántos pasos son.
Sí, sí.
Pero seguro que se basa mucho en este guión del camino del héroe, porque al final, si te fijas, un poco es lo que le va pasando. O sea, a ver,
pues no me
quién
ponería,
alejan de su vida o no en esas circunstancias, superar de nuevo cuando ya parece que te ha recuperado la tentación de salir por la noche y que te ofrezcan una copa. Y finalmente, pues la recompensa de saber... que te has desintoxicado y ahora los siguientes pasos ya verás que también encajan mucho con los de los que yo no he ido a Alcohólicos Anónimos, cosa que no significa que no debería, pero no he ido de momento, pero me parece que responde mucho a este esquema, ¿eh? Los últimos pasos es el camino de vuelta. El héroe recibe la recompensa y debe volver a iniciar el camino a la inversa, pero poniendo el foco en no perder aquello que ha logrado en el camino. Totalmente es de Alcohólicos Anónimos. Después también está la resurrección. El héroe vuelve a enfrentarse al desafío y logra una transformación definitiva. Esta idea también de que el héroe no solo ha superado algo, sino que ya lo ha interiorizado en su vida. Ya nuevamente no se volverá a poner en esa tesitura o volverá a afrontar porque ahora ya es una persona valiente, arriesgada o porque ha conseguido dejar ese lastre detrás y ser una persona nueva.
Y por último, podríamos llamar ya el aprendizaje, ¿no?
El aprendizaje, exacto. Y por último está el regreso. El héroe vuelve a la vida que tenía y a adaptar ese aprendizaje, como bien decías, a su vida diaria, a su vida rutinaria, siendo una persona transformada, habiendo aprendido varias lecciones, y ya nunca será el mismo. El héroe, una vez hace ese viaje, ya no nunca será, nunca habrá vuelto a de donde salió de la misma manera. Obviamente será una persona diferente, probablemente mejor, porque para eso es un héroe. Pero es un poco esta idea, que es como decimos, esta estructura se puede trasladar a afrontar un problema, a la mayoría de películas, también a la... Uy, parece que se ha ido la luz o algo.
Sí, se ha apagado una luz.
A la mayoría de películas y también pues acabamos de descubrir que también al programa de Alcohólicos Anónimos hemos decidido, porque no tenemos ni idea, pero me parece que...
Bueno, tiene su qué.
Que el símil tiene mucho sentido.
Sí.
Y por último, Dani, ya te dejo hablar, pero no puedo...
No, tranquila.
Sí, tengo tiempo, quería. Sí. Pues no puedo hablar de héroes sin hablar de mis favoritas. El antihéroe. Obviamente, tú sabes que yo siempre soy más del lado, de la cara negra de la moneda del yang. Y te tengo que traer la figura del antihéroe, que tan importante es, por supuesto. La figura del antihéroe se utiliza en la literatura para definir a aquel personaje que tiene cualidades antagónicas a las del héroe convencional, ¿vale? Suele caracterizarse, a diferencia, como hemos dicho antes, del héroe que era... A ver que te repase, ¿eh? El héroe era una persona...
bondadosa.
Con grandes valores, valiente, con principios, que miraba el bien común, etc. Pues en el caso del antihéroe, es una persona normalmente retraída, a priori débil, solitaria, que parece no estar preparado para ciertos desafíos, que no es especialmente valiente ni destaca por ninguna característica determinada, ¿vale? Muchas veces suele ser un loser directamente. Sin embargo, en muchos relatos los antihéroes se erigen como protagonistas al realizar actos heroicos, que también es muy normal que últimamente pues personajes que no pretendían que fueran el héroe acaben pues haciendo su pequeño viaje del antihéroe, o sea, intentando mejorar en algunos aspectos o haciendo cosas que no se le caracterizan por este tipo de personas, ¿vale? Normalmente estos antihéroes suelen hacer este acto heroico a través de métodos o formas que no son del todo aceptadas por la sociedad o que no son del todo convencionales y que muchas veces tampoco actúan movido por el bien común, sino que muchas veces pues o son por intereses personales o se lo encuentran simplemente.
Sí, que ¿vale? Estos a lo mejor también siguen sus 12 pasos, ¿no? Para convertirse en antihéroes.
Sí.
Seguramente si lo mirásemos.
O muchos antihéroes simplemente no pretenden hacer ninguna moraleja, pero acaban pues sorteando los problemas de la vida. ¿Vale?
Clara, antes de que sigas, que has mencionado esta palabra, la de moraleja. Es que entiendo que hay muchos héroes y también antihéroes que están creados simplemente para eso, ¿no? Para aleccionar, para enseñarte algo, para enseñar algo a la sociedad, para decirte tienes que hacer esto, que esto es el bien, tienes que...
Son referentes de aprendizaje. Exacto. Al final, sí. Yo creo que en gran parte lo que hace es como ponernos nuestras debilidades de frente en el caso de los antihéroes nuestras debilidades y en el caso de los héroes ponernos un modelo a seguir.
Exacto.
En ambos casos yo creo que sí que tienen esa función un poco de enseñarte algo, de darte esa conclusión a la historia. Es verdad que muchas veces, en muchos relatos, los antihéroes se relacionan de una manera errada con la del villano, ¿vale? Que es aquel personaje contra que el protagonista lucha o el responsable de injusticias, pero la idea del antihéroe no es bien el de lo contrario al héroe. Ajá. Simplemente el antihéroe es un héroe que no te esperas, que muchas veces se confunde. El héroe tiene que tener pues eso, un lado malo, un yang o un villano para que también su papel tenga sentido. Exacto. El antihéroe no es bien eso. El antihéroe simplemente quizás consigue lo mismo pero por caminos diferentes o sin partir del mismo punto de partida.
Exacto. Más que nada, yo creo que es eso, que parten de distintos puntos de partida. El
Exacto.
héroe parte de aquí arriba, de más Exacto. arriba. El antihéroe
es
más
una persona
abajo,
que no te esperas que tendrá quizás pues eso, que llegará a un mismo fin o que tendrá un final digamos renovador o mejor, porque es una persona de la que, bueno, que al final el antihéroe es en realidad como nosotros, son seres imperfectos que poseen los defectos de la gente común. Entonces, uh-huh. yo creo que es una figura mucho más interesante, porque pueden llegar también a superarse sin tener esa partida de una persona que ya tenía pues determinadas cualidades que le hacían uh-huh. mejor persona o más poderoso o más físicamente.
No, y también es verdad que psicológicamente el personaje tiene muchos más matices.
Claro, claro, por supuesto. En literatura este tipo de protagonista se hizo muy famoso en la novela picaresca, es cuando el antihéroe, digamos, cogió protagonismo uh-huh. en el siglo XVI como crítica y burla de la sociedad. Serían los casos, por ejemplo, del Quijote de Miguel de Cervantes uh-huh. o el Lazarillo de Tormes. Sí, persona que, bueno, la vida le ha dado determinadas cartas y las tiene que jugar como puede. No le queda más remedio. Pero también podemos encontrar otros diferentes tipos de antihéroes. Los hay, por ejemplo, los arrepentidos, que suelen ser personajes que tienen un pasado oscuro. Uh-huh. Y ante una situación inesperada o simplemente porque están cansados o hartados de esa vida un poco sin sentido, que van dando palos de ciego, deciden actuar en un momento dado de una manera heroica, en busca de esa redención. Por ejemplo, el personaje me viene a la cabeza, no es de un libro, pero es de una película, el de Will Smith. Sí. Que decide, bueno, que es una persona, pues, que digamos que tiene unos valores morales dudosos y en un momento dado decide hacer una última acción buena. Creo que era siete vidas, puede ser, siete almas.
Siete almas, creo.
Siete almas que, bueno, él se da cuenta de que quizás puede hacer una última cosa bien antes de morir uh-huh. y resarcir cosas que ha hecho mal a lo largo de su vida. Pues sería un poco esta idea.
Que quizás la literatura actual bebe más, ¿no?, de los antihéroes que sí. de los héroes, ¿no?
Sí, yo creo que ya nos hemos cansado de esa gente perfecta y nos gusta más otro tipo de personajes.
Sí, porque de hecho el antihéroe en sí se asemeja más a nosotros.
A nosotros, claro. No tiene esa parte de divinidad Exacto. que tenían los héroes.
Nos podemos sentir mucho más reflejados en ellos.
Por supuesto. Como antihéroes, por ejemplo, también tenemos los Vengadores, que el Vengador es un personaje que ante una situación de injusticia contra él mismo o contra alguien de su entorno, uh-huh. decide emprender el camino de venganza, ¿vale? Lo que le lleva a convertirse en un héroe muy a su pesar, uh-huh. ¿vale? Suele ser el protagonista escogido para historias repletas de acción y aventuras. Por ejemplo, me viene a la cabeza otra vez otra película, porque estoy hasta las narices que en la primera, todos los domingos, pongan las películas estas del negro este que sale todo el rato. ¿Denzel Washington es? No.
Es un negro.
Que hace este papel de ex agente de la CIA que... Ay, ¿cómo se llama esa película? ¿Sabes qué te digo? Que es un ex agente de la CIA que es va todos los días, de repente ya tiene una vida que solo lee, está siempre en una cafetería por la noche, tiene una vida como muy solitaria, tal, es un outsider y se hace medio amigo de una prostituta que va a la cafetería de medianoche y a ella pues una vez le han dado una paliza de muerte y la dejan uh-huh. en el hospital. Entonces él decide, como él era ex agente de la CIA, está súper preparado para eso.
Vengarse de...
Exacto.
Sí, sé cuál es.
No sé cómo se llama.
El ecualizador.
Esa. Y también, por ejemplo...
Sí, es Denzel Washington.
Y también hay otra de estas de la primera, los domingos por la noche, que me encanta, que es la de... que se llama Venganza, que es la del Liam Neeson, ajá. que a su hija la secuestran cuando está de Erasmus. Bueno, está de viaje en París. Y él también, que es una persona ya retirada, no sé qué, que ya no, casi no se relaciona, su mujer se separó de él porque era una social, y entonces cuando secuestran a su hija decide, bueno, perdón, me he ido, es
desempolvar las pistolas, ¿no?
Sí, me encantan, a mí estas películas de los Vengadores me encantan, de esta, bueno, y los mismos Vengadores, sí. los otros, que también son gente pues que a veces no tienen, ¿sabes? Que de hecho los héroes incluso de cómics hoy en día, me viene también a la cabeza el de Linterna Verde o algo así, que es una persona ya, digamos, con todas esas complejidades de las personas de hoy en día. Bueno, no puede faltar tampoco ese antihéroe cínico y harto de todo, que se considera a sí mismo una persona que no tiene nada que perder. Y como normalmente estos personajes suelen estar deprimidos, están decepcionados, y en un momento dado pues eso les supone... Un revulsivo para hacer cosas, para dar un giro a sus vidas, ¿vale? Sí. También suele ser un tipo de antihéroe. Como decimos, Dani, como ya hemos comentado, el antihéroe es algo más, ¿vale? A diferencia de lo que ocurre con el villano, el lector puede empatizar con ese antihéroe, porque son personas, pues eso, con las mismas dificultades y problemas como nosotros, uh-huh. Pero que a diferencia del villano no van a hacer maldad, simplemente que muchas veces no saben hacer las cosas mejor. Exacto. Y tienen esa, todo ese aprendizaje. En el mundo real las personas no somos blancas ni negras, somos mucho más estos. Pues a veces actuamos por beneficio propio, otras veces lo hacemos por beneficio de otros. Uh-huh. Y es un poco con el que más quizás nos podemos empatizar. Uh-huh. En la literatura, aparte del Lazarillo de Tormes, como hemos dicho, podemos encontrar muchos de estos antihéroes. Por ejemplo, Ignatius Reilly de La conjura de los necios, uh-huh, que ya hablamos aquí, que es un antihéroe de manual, que a veces te puede dar cierta ternura, pero en realidad es un cafre y hace las cosas mal y bien simplemente de él, y trata mal a los que tiene alrededor, pero luego ves que tiene un corazón y realmente es un incomprendido. También tenemos, por ejemplo, uno de mis favoritos, que es el porno y del mal de porno y de Philip Roth, ajá, que es sin duda uno de los personajes más emblemáticos de sus novelas, y que también es un narcisista, una persona egoísta que solo mira en sí mismo y que a veces estás muy de acuerdo con esos juicios que él hace, y a veces intenta él hacer las cosas mejor y empatizas con él, pero a la vez quieres darle una torta. Es un personaje también con todas esas contradicciones. También el vividor Gatsby, del Gran Gatsby. Es una persona que lo que intenta simplemente es, pues sería en esta idea de era un fracasado, y con el tiempo lo que intenta es darle la vuelta a las cosas, intentar simplemente lucha por su felicidad, aunque sea un pobre desgraciado. Ajá. Bueno, como decimos, son personajes con muchas más aristas, más interesantes, con los que nos podemos sentir más identificados, con los que no siempre tenemos que estar de acuerdo, que no siempre tienen que actuar con las mismas motivaciones, sí, y que representan mucho mejor lo que somos todos los demás.
Sí. Yo creo que ahora con este, no sé si es el final o no, pero lo has definido, definido ya súper bien, ¿no? Que no tenemos por qué sentirnos identificados con ellos, pero todo y así hacen que lo que el autor quiere que aprendamos, lo aprendamos igual, ¿no?
Exacto, exacto. Y nada, ya te he hecho mi clase magistral de héroes y antihéroes.
Lo que nos ha quedado claro es que tenemos héroes clásicos, ¿vale? Ya, sí, como Sansón, Hércules. Tenemos héroes medievales, como el Cid, por ejemplo.
Sí.
También tenemos heroínas sentimentales, como Jane Eyre. Y románticos, como el que tú has mencionado, ¿no? El Conde de Montecristo. Podríamos tener también heroínas trágicas, como Ana Karenina. Mm. Incluso héroes para niños, como Harry Potter. Y no tan niños.
Sí, ¿vale? Sí.
Entonces, para acabar el capítulo de hoy, hemos querido seleccionar, Estefanía y yo, pues hemos seleccionado aquellos...
¿Los que más nos gustan?
Sí, bueno, algunos. Nos gustan, o que sí, que son diferentes, o porque simplemente...
Que destacan por algo, exacto, que les hace particulares.
Nos ha apetecido, pues, hablar de ellos. Estefanía, lo primero que me dijo es, quiero, Katniss...
Quiero...
Katniss Everdeen.
Oh, sí.
¿Vale? Es uno de los personajes femeninos de la literatura juvenil más populares del siglo XXI, gracias a
me
la
leí
trilogía
esos
de los
libros
Juegos
del tirón.
Hambre.
Me gustaron muchísimo.
La escritora, ¿vale? La creó Susan Collins, la creó en el 2012, y la crea en un mundo futurista en el que Katniss es una joven que vive con su madre y hermanas en el país de Panem, en el distrito 12, que es uno de los más pobres del país, y es una joven valiente a la que le gusta la caza y sobre todo se caracteriza por su rebeldía, ¿vale? Cuando su hermana Prim la eligen para participar en los Juegos del Hambre, Katniss decide reemplazarla. Es lo que hablamos del sacrificio, ¿no?
Dice, claro.
No, tú no vas, voy yo. Yo me ofrezco, ¿vale?, a sufrir lo que tú tienes que sufrir. Pues ya lo voy a sufrir yo. Ahí tenemos uno de los puntos claves que has hablado, sí, del héroe, ¿no? El sacrificio. Avanza en la competición.
Desinteresado. El
desinteresado. Avanza en la competición gracias a la fuerza de esa rebeldía y se convierte en la cara de la rebelión contra el Capitolio. La trilogía son tres libros, ¿no?, que son Los Juegos del Hambre, En Llamas y Sin Sajo. La idea de la trilogía parte, no sé si lo sabías, Estefanía, del mito de Teseo y el Minotauro.
No lo sabía.
Pues sí, en el cual siete chicos y siete chicas de Atenas son enviados cada 9 años en contra de su voluntad a ser devorados por el Minotauro. Hasta que es un ciclo que se repite hasta que Teseo consigue matar finalmente al Minotauro. Collins también se inspiró...
Qué chulo, no lo sabía.
Sí, pues sí, buscando...
Me encanta.
Encontré...
Yo pensaba que estaba copiado de Battle Royale, la película esa... China, que hay, que es un, como hay tanta sobrepoblación, eligen. ¿No has visto?
No,
pero, te la recomiendo.
¿Cómo has dicho? ¿Battle?
Battle Royale.
Battle Royale.
Bueno. Muy gore, ¿eh?
Ya me imagino. Pues en las novelas, Katniss es ampliamente conocedora de la alimentación, de la vida silvestre, de la caza, de técnicas de supervivencia, ¿vale?
Y esto se ve mucho mejor en las novelas que en la película. Yo creo que el
Sí,
personaje de
porque
Katniss tiene una dimensión diferente en las
sí, bueno,
novelas.
suele pasar, o sea,
Sí,
cuando tienes
sí.
que condensar en tres películas
Claro.
esos
Todo y
libros.
que me parece que lo hace de maravilla la actriz de
Sí, pero bueno, ya.
Jennifer Lawrence, ¿no?
Sí, referente a lo que dices, ella se basa en el guión y ya está,
Claro,
¿no? Pero
claro.
sí que es verdad que en los libros está mucho mejor descrita y mucho
Sí.
mejor reflejado todo esto que estamos
Y
comentando.
sobre todo el amigo, bueno, el que luego, ahora no me acuerdo cómo se llama. Ay, tiene un nombre como de
Sí.
pollardón, ¿verdad?
Sí, el ay, ¿cómo se llama?
Que a mí...
Pate o Pati o Pete, Pete o
Pete, Pete, es... Ay, Pete. Es que, a ver, pero los
Te conoce el
libros,
nombre.
Pete este es más majo, en cambio la peli es un pollardón absoluto.
Sí, en el,
En cambio los libros, entiendes más porque se enamora de él y deja al guapete. Al guapete. Vale, ya paro.
Venga. También, ¿vale? Hay otra similitud. Katniss y el resto de los tributos tienen que competir en el tiempo previo de participar, o sea,
Sí.
de entrar en las arenas, en la competición, en la arena, tienen que competir por ganarse el favor de los patrocinadores, ¿vale? Esos patrocinadores lo que harán serán pues darles cosas que les servirán para salir vivos de la arena. Esto se basa en los realities de televisión y en los juegos romanos, donde al final era el pueblo, el que veía el
Claro.
espectáculo, quien decidía quién vivía y quién no,
Claro.
¿vale? A quién ayudabas y a quién no. Yo, sinceramente, Steffi, creo que viendo la evolución de Katniss en los tres libros, o sea, hasta el final, podemos estar de acuerdo que es una de las grandes heroínas del siglo XXI al convertirse de una simple chica, de uno de los distritos más pobres de Panem, pues en la liberadora del yugo que supone
Sí.
el Capitolio, ¿no? Sobre el país.
Y además, yo que tampoco soy un gran
Porque al
lectora,
final,
¿sí?
en Katniss vemos, se ve muy reflejado, creo, los 12 pasos que has dicho.
Sí,
Porque al final ella
ese
también
viaje del
tiene,
héroe.
claro, cuando ya ha llegado casi al final,
Sí,
ella tiene
sí.
ese dilema de decir, ¿qué tengo que hacer? ¿No? ¿Tengo que matar a o no? Se crea ahí esa.
Totalmente, totalmente. El esquema aquí se ha seguido a la perfección. Y yo creo que es de esos libros de... Yo tampoco soy una gran lectora de literatura fantástica y tal, o de este tipo, como distópica y eso. Me aficioné a raíz de estos libros un poco más y tengo que decir que quizás fue la primera historia que leí donde tenía tanta fuerza una protagonista femenina en una historia de acción. Me gustó muchísimo el personaje de Katniss.
Pues hablando de fuerzas femeninas en
Ah, en
acción,
acción.
te traigo la segunda, que esa también la hablamos, y es Lisbeth
Oh.
Salander. Lisbeth Salander la creó el escritor sueco Stieg Larsson.
Un antihéroe está, ¿eh? Más que un héroe, porque también una tía retraída, con mal carácter.
Sí.
Es un personaje más antihéroe que héroe.
Sí, yo creo que sí, que
Sí.
tienes toda la razón. Pues Larsson la crea en la novela Los hombres que no amaban a las mujeres en el 2005. Salander comparte protagonismo con el periodista Mikael Blomkvist.
Blomkvist.
Salander, como todo el mundo sabrá, pues es una joven informática y es hacker. Tiene una inteligencia extraordinaria e independiente, con aspecto pues entre gótica, punk, ¿vale? Tiene muchos tatuajes, está toda agujereada de arriba abajo y sobre todo le sobresale el tatuaje del dragón en la espalda, ¿no? Que ya como la empodera, ¿no?
Sí,
Como
sí.
heroína, ¿vale? Y ahora te diré el porqué. Trabaja en una empresa de seguridad como investigadora hasta que termina involucrada en un caso que investiga Michael. Los problemas y traumas de su infancia y adolescencia la convirtieron en una persona un tanto asocial, como tú has dicho, y siente un odio especial hacia aquellos hombres que maltratan a las mujeres. O sea, ahí tendremos como un caldo de cultivo, sí que es verdad, para entender a lo mejor, como tú has dicho, al antihéroe. Lo que me gusta de este personaje es que a Salander se la ha descrito, ¿vale? La gente que ha hablado de ella y que la ha analizado como la nueva cara del feminismo, ¿vale?
Sí.
Y sobre todo, pues como una
Feminismo radical.
feminismo radical y como la nueva heroína del siglo XXI. Sí que es verdad que los dos héroes protagonistas, tanto Salander como Michael, podríamos decir que son dos justicieros, cada uno en su medida. Uno utiliza lo que es la prensa para destapar pues todo lo malo de la sociedad y la otra pues utiliza más los bajos fondos, más el
Sí.
hackear para sacar a la luz, ¿no? Y vengarse de los que ella considera que son los enemigos, ¿no?, de la sociedad.
Además, una tía que le da mil vueltas a todos los hombres de su entorno, que es mucho más lista,
pero es
más
que
astuta.
Le da mil vueltas incluso a Michael. A
sí,
Michael,
sí, sí.
Creo que la novedad y lo bueno, ¿no?, del éxito de Larson es haber invertido los términos, de sí, los dos sí. roles de los dos, ¿vale?
Sí.
Ya que la mujer, Salander, tiene el rol más de activo,
sí.
tiene el rol más valeroso, es la más audaz, la más inteligente. Mientras que el otro, el Michael, pues es el periodista, es más simpático, tiene el rol más pasivo.
Además, es como muy sexualmente liberada.
Sí.
Tiene, yo creo que rompe muchos esquemas y quizás es la típica novela, estas novelas, esta saga, que como se ha leído tanto, uh-huh. se ha hablado tanto, se han hecho luego tantas versiones también, cine, serie y de todo, como que se ha... pervertida la historia, pero en realidad fue un super boom aquello. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando me los leí, o sea, que hacía tiempo que no me enganchaba tanto a algo y quizás ahora como está tan manido que la gente ya le tenemos como un poco de manía. Yo me acuerdo que cada vez que entraba el libro en la librería era otra vez esta puta saga, pero hostia, la fuerza de que se lo lea tantísima gente, incluso gente que no leía, que quedara tan enganchada con la historia de y con el personaje,
con el personaje de ella,
un personaje tan controvertido, tan a priori, pues eso, tan que te puede incluso causar rechazo, uh-huh. y nos cautivó a todos, y yo creo que tiene muchísimo mérito esa trilogía.
Uh-huh. Pues sí, yo creo que ella es una clara
claramente
es una clara heroína
de
nuestra época.
Sí.
Otra heroína que te he traído, esta nos vamos un pelín más atrás, y es una que me gusta a mí mucho personalmente, es Clarice Starling.
Ah.
Clarice Starling, que aquí sí que tenemos también la dicotomía entre el bueno y el malo, que hemos estado hablando,
sí.
¿vale? El héroe, el villano, que puede ser villano, puede
salir
ser
de su zona de confort.
Exacto.
También.
Para los que no lo sepan, Clarice Starling es la protagonista de las novelas de Silencio de los Corderos y Aníbal, ¿vale? Ambas de Thomas Harris. En el Silencio de los Corderos, Clarice tiene 25 años y es estudiante de la Academia del FBI y espera trabajar en la Unidad de Ciencias del Comportamiento persiguiendo asesinos en serie. Así es como conoce al doctor Aníbal Lecter, que es un eminente psiquiatra, asesino en serie y que le gustaba mucho el canibalismo gourmet. ¿Vale? O sea, él le...
como los de la isla de Melville de la semana pasada.
Pues igual, ¿vale? Este mataba a alguien y se lo cocinaba.
Pero qué bien hilamos todo, ¿eh?
El hígado con chantilly. Ese ruido que hace.
La escena esa cuando tiene las de estas Goldberg, la música mientras él está cocinando ya la paella.
Pues eso, el gourmet. Sí. Entre ellos dos se crea una relación con mucha química.
Las variaciones Goldberg, perdón.
Sí, que hace que Lecter pues ayude a Clarice en la búsqueda de esta captura de un asesino en serie. El caso de Clarice es el típico caso, como te he comentado, del héroe y el antihéroe, o el héroe y el villano, ¿vale? Uh-huh. Ya que yo creo que sin Clarice no existiría Lecter, y sin Lecter no hubiese existido nunca el personaje de Clarice Starling. Otra de las sagas, y vamos acabando que ya queda poco tiempo, vamos a ir rápido. Otra de las sagas que está repleta de héroes y heroínas, y en honor a ti, Estefanía, que has empezado el capítulo con siendo Daenerys. Pues si hay una saga en la que 80% de esos personajes son, los podemos catalogar en héroes, ¿vale? Héroes, villanos, antihéroes, porque hay de todo.
Hay de todo, ¿vale? hay de todo.
Son los libros de George R.R. Martin, ¿vale? De Juego de Tronos. Jon Snow, Daenerys, Sansa, Arya, Bree, la Bestia... todos, ¿vale? Son
héroes o antihéroes,
protagonistas,
sí, sí.
De sus propias historias, porque cada uno tiene su historia,
sí.
¿vale? Y ya sean buenos o malos, tienen ese punto erótico. Ay, erótico.
Ah, también, porque hay mucho folleteo también.
Erótico y heroico,
sí.
que les hace actuar de esa forma, ¿vale?
Sí.
O sea, son así por lo que tienen dentro, ¿no?
Sí.
Y lo demuestran siendo eso. ¿Héroes, villanos o antihéroes?
Sí, sí.
Total,
sí.
Que si quieres descubrir héroes y heroínas, tienes que darte una vuelta por los siete reinos.
Me parece bien.
Me da tiempo.
¿Te puedo decir una cosa de Thomas Harris?
Sí.
Simplemente...
Que no es erótico.
No. De Thomas Harris, que creo que es de estos autores que, como también la película se ha hecho tan famoso... Él quizás no tiene el papel como escritor que se merece,
sí.
Porque es un escritor que además el resto de escritores dicen que es maravilloso, o sea, de los que son alabados por sus
me
compañeros.
Me lo mismo con Mario Puzo.
Sí, que como las películas se han hecho tan famosas, se han comido al escritor, y es un escritor de los que merece la pena leerle. Más allá de que sean sus películas muy famosas, porque él es un maestro, y además hay un, pues si veis por internet, Foster Wallace hizo un artículo hablando de Harris, uh-huh. que es maravilloso, y ya digo que sus propios compañeros de profesión lo alababan, así que no se lo coma simplemente la película, ya está.
Una pregunta antes de seguir, ¿tienes novedades? No.
Tengo, pero las podemos no decir si vas a tope.
Bueno, digo, alargamos un poquito más.
Sí, sí.
Vale. Otra saga que de la que tenemos que hablar, que también está llena de héroes y sobre todo uno, ¿vale? Es Frodo, el Señor de los Anillos, de Tolkien.
No he leído nada ni he visto nada.
Pues este también es otro héroe clásico, ¿vale? Que viaja también por los 12 pasos, creo.
Sí, pero
también viaja él desde la bondad absoluta hasta lo más oscuro de la codicia, ¿vale? Llevado por el poder del anillo, mi tesoro, ¿vale? Hasta el final, resurgir, ¿vale? Y que gane el bien y con un gran final de esos de sacrificio, ¿vale? Yo me hago un sacrificio por toda la humanidad.
No hagas spoilers. No, pero yo no me he leído nada de Tolkien.
¿Y no has visto las películas?
No, tampoco. Bueno, pues no me ha llamado atención a priori, pero...
Bueno, pues es otro tipo de héroe, ¿no? ¿Mm? No solo él, sino que en la saga pues está el amigo que le acompaña, que no me acuerdo cómo se llama, que también pues es otro tipo de héroe en el que predomina la bondad, la amistad.
Es que a mí en estas historias y fantásticas tiene que haber un poquito de amorillo para que me gusten. Y creo que...
No hay época.
Exacto, por eso. Que las otras, por ejemplo, la de los Juegos del Hambre y tal, tiene amoríos y... Y Juego de Tronos también. Pero en esta es que me ha dado siempre la sensación que no había... Y a mí eso me gusta en las de ciencia ficción y las de fantasía y tal.
Uh-huh. Y te voy a hablar... había escrito mucho, pero lo vamos a hacer muy rápido. Otra que he querido seleccionar es Hermione.
Hombre, Hermione Granger. Había que decirla.
Podía haber elegido tanto a Harry Potter como al pelirrojo, ¿vale? A Ron. Pero bueno, como estamos en Marilyendres, he dicho... Hermione.
Heroínas, claro, ¿vale? Que sí.
Sería pues la típica heroína que basa su poder en la inteligencia. O sea, Hermione es Hermione porque es una sabelotodo, porque a todo tiene una respuesta, porque si hay un problema a quien acuden, al final es a ella, ¿vale? Para sacarle las castañas del fuego a los dos machirulos que van en escoba.
Sí, es que... Pues, qué bien definido.
Por eso, ¿no? He querido elegirte a Hermione, por eso, ¿no? Por lo que representa. Incluso la Rowling, he leído en alguna entrevista, ¿no?, que afirmaba que Hermione es de los personajes, de los tres, la que es más ella, ¿vale? Porque ella en el colegio también la llamaban Marisa Vidilla, se reían un poco de ella, ¿vale? O sea que es ella, ¿no? Y que
las Marisa Vidillas acaban triunfando en la vida, ¿eh?
Sí. Y luego, para acabar, ¿vale? Tenía dos, que los voy a hacer rápido.
No, sigue. Uno, pues alargamos un poco.
Bueno, creo que nos quedan 5 minutos, si no hay... Uno que me gusta mucho también, creo que es del único hombre del que voy a hablar, pero como es niño, pues lo meto. No es hombre. Y es, imagino que te has leído, es el personaje de Bruno, del Niño del Pijama de Rayas.
Ah, sí.
¿Vale? El personaje lo creó John Boyle.
Que lloré, por Dios.
Ya. Yeah. Yo creo que lo hemos hablado, me lo leí en un viaje de avión súper corto y también acabé llorando. El libro, el personaje, como te comentaba, Steffi, lo crea John Boyle en la novela El niño del pijama de rayas, que la escribió en el 2006. Es el hijo de 9 años de un militar nazi que trabaja en el campo de concentración de Auschwitz. Es la inocencia del niño, ¿vale?
Un héroe trágico sería
Es el niño que es inocente, que vive aislado en medio del horror, sin saber lo que pasa a su alrededor. Y un día, pues, traspasa los límites físicos que le ordenan sus padres no pasar, ¿vale? Los límites donde él se siente protegido. Y allí conoce, detrás de las alambradas del campo de exterminio, a un niño, ¿vale?, judío, con el que entabla una amistad. No vamos a hablar cómo acaba, ¿vale? Pero sí que es lo que hablamos, ¿no? Es el héroe desde la inocencia del ser humano, la nobleza, la amistad, la solidaridad, el deseo de ayudar, ¿vale? O sea, lo tiene todo en un simple niño de 9 años.
Sacrifica todo eso, lo que decíamos antes del héroe trágico, para que la humanidad se dé cuenta de valores más universales, como...
Sí, pero en eso, por ejemplo, juega el autor, lo que decíamos de la enseñanza, ¿no? Porque el niño... Se convierte,
da una lección.
Se convierte en héroe porque tú, lector, le has hecho héroe, pero el niño en ningún momento se siente que es un héroe.
Y a la vez da una lección
jugando,
a todos.
Exacto, está jugando con su amigo, ¿no?
Sí.
Y ya la última, para acabar, ya sí, otra que es muy, muy nuestra, ¿vale? Es June.
Ah, sí.
O de Fred.
Sí.
De los cuentos de la criada.
Sí, sí, ¿vale? Superhéroe, superheroína también.
Superheroína. Como ya sabemos todos, ¿vale? Fue creada por Margaret Atwood en el cuento La criada y también aparece
Margaret,
en los testamentos.
Margaret, me gusta todo lo que hace Margaret.
Todo. A mí todo. Es que todo.
No he leído todavía nada que no me guste de ella.
Una cosa que no sabía, ¿vale? Del personaje es que el verdadero nombre, o sea, June es el verdadero nombre de la protagonista, ¿no? Pero en Gilead, que es donde viven, en inglés, ¿vale? Se llama Offred, y en español se llama The Fred. ¿Por qué se llama así? No sé si en el libro sale, pero se llama así porque en inglés, ¿vale? Off significa de,
Claro.
¿vale? Y Fred es el nombre del dueño. O sea, es el nombre que les ponían a
Sí,
todas las...
claro.
Pues,
Sí, sí que se traduce así como
vale.
de García,
Exacto, pues en
digamos.
español es, por eso le han puesto de Fred, ¿vale?
Claro.
En el original es
Que no de
Off, es
Balzac.
Offred, pero Atwood va más allá, ¿vale? Y crea el doble juego de no solo el Off con una F, sino que Fred también empieza con F, ¿vale? Y Off con doble F, ¿vale? Significa apagado, que no te tienes en cuenta,
Sometido, sí.
sometido, ¿vale? Y por eso ahí hace ese juego con la sumisión también a la que son
Es que
explotadas esas
esta
mujeres,
Margaret
¿no?
no se escapa nada.
No vamos a contar nada
Todo
de...
el mundo conoce la
Todo el
historia.
mundo conoce la historia, todo el mundo conoce que es una gran heroína,
Sí,
¿vale?
sí.
Lo que hace por salvar a su hija, a sus dos hijas, ¿vale? A ambas, a
Sí,
la que ya
sí.
tenía y a la que tiene luego. Y creo que es una gran heroína
Y cómo
de...
Margaret Atwood siempre le da ese papel, un punto más allá a las mujeres en todas sus
Sí,
historias.
y en este caso se lo da en papel de heroína sin pretenderlo.
No, exacto. Y heroínas imperfectas siempre. De una manera como mucho más para que al final sean mucho más realistas.
Exacto.
Sí.
Pues esto es Estefanía. Hay, ya te digo, héroes y antihéroes hay en cada libro que cojamos.
Sí.
Tenemos un héroe o un antihéroe. Siempre el protagonista de esa historia, para alguien que lo lea, será un héroe, ¿vale?
Sí.
Entonces, quedémonos con eso, ¿no? Con las enseñanzas de esos héroes, de las enseñanzas de esos antihéroes. Que sepamos en todo momento también discernir de que el autor quiere que
Sí,
aprendamos eso,
claro.
¿vale? O sea, que no jueguen tampoco con tu inocencia,
Que
¿vale? Que es...
seamos unos lectores avispados,
Exacto, o
que
sea...
veamos esa estructura, esa idea, ese mensaje.
Pensar que siempre, o sea, detrás de un libro el escritor ha querido decir algo, ha querido que pensemos algo, ha querido hacernos sentir algo, ¿vale? O sea, ya jugamos con eso, pero
Sí.
bueno, seamos conscientes también de que nos manipulan hasta donde
Qué
queremos.
sabio eres.
Estefanía,
¿Tengo tiempo de novedades o no?
no.
No. Pues lo dejamos para la semana que viene, así me ahorro hacerlas. Ya
Estás
las tengo
un
hechas.
poco vaga, ¿eh?
Estoy un poco vaguilla. Es que últimamente tengo mucha vida social.
¿Sí?
Sí.
Pues ahora me lo cuentas tomando un
Ahora te lo
vino.
cuento eso. Me parece perfecto.
Pues, Mariliendres,
Oye, antes de nada,
dime.
decir que nuestro llamamiento a bookstagramers, escritores, editores, ha surgido efecto. O
Ya
sea,
tenemos la agenda muy llena.
ahora al revés, nos van a faltar episodios para llenar todos los compromisos, pero os agradecemos muchísimo la voluntad de todos por querer ser parte de Mariliendres y que sepáis que las próximas semanas tendremos muchos invitados y todos muy, 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 muy
Sí,
interesantes.
todos muy interesantes
Muy diferentes,
y de los que
con...
aprenderemos muchas
Sí,
cosas.
sí.
Pues, Estefanía,
Ahora sí.
Daenerys de mi corazón
Mariliendres de la casa Austin.
y madre de Dragis.
Madre de Draghi, sobre todo, me encanta.
Nos escuchamos la semana que viene aquí en Mariliendres.
Besitos.
Besitos.